el sentimiento de Malvinas es un sentimiento imborrable en nuestra memoria. Nuestros héroes fueron los que dieron la vida por la patria. Defendieron en lo más alto nuestra bandera nacional. Es nuestro honor reconocerlos cada día en nuestra emisora de las Américas. Elevemos una oración al cielo por aquellos hombres llenos de valor que dieron su vida por nuestro suelo. Soldados conocidos por nosotros y soldados tan solo conocidos por Dios. De las Américas viven en nuestra memoria.
Hoy a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta la vida.
Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas por 89.5. Radio de las Américas.
Hombre, al llamado de la patria acudió presto a servir, y en el cuartel formoseño aprendió a leer y escribir. Pero aquel 5 de octubre una tormenta de males cae sobre el 29 a robar sus arsenales. Lo ultimaron a rendirse los traidores esa tarde, y Hermindo Luna responde: acá no se rinde nadie, celeste y blanco es mi color, yo sé del pueblo.
Bien, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy 2 de noviembre del año 2020, el Día de los Muertos por la Patria. Y como siempre estamos aquí, como todos los días lunes, en Acá no se rinde nadie. Hoy tendremos como invitado al exprefeto González Sánchez. Bien, vamos a darle paso a Graciela Montero para que nos presente al señor González.
El invitado de hoy, Gonzalo Sánchez, nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1951 e ingresó a Prefectura Naval Argentina el 1 de enero de 1975. Fue detenido en Río de Janeiro y quedó a disposición de la justicia argentina, considerado la mano derecha de Alfredo Astiz, y está acusado de haber integrado el selecto grupo que, en un enfrentamiento, abatió a Rodolfo Walsh, periodista e integrante de las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Hoy, en Acá, no se rinde nadie.
Bueno, muy bien, ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches, que la gloria de Dios esté con vosotros y con todos los que nos están escuchando. Un placer hablar con ustedes, ¿no?
Muy bien, el placer es nuestro. Bueno, la verdad que no tenemos mucha información respecto a usted, porque en realidad uno busca y bueno, todo es malo, ¿no es cierto? Por eso queremos dar los micrófonos para aquellos que decimos siempre no tienen voz. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de toda esa historia donde usted también se lo involucra. Usted hoy en día es pastor, ¿no?
Sí, yo hace ya unos cuantos años que pertenezco a la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio de Vida, soy misionario de la Iglesia Asamblea de Dios, del Ministerio de Vida de Río de Janeiro, y bueno, entre tantas, lo más importante es que cuando viene para acá, viene con toda esa obra asignada, que es la de extender el Evangelio, ¿no? Así que bueno, dentro de la extensión del Evangelio también yo a toda mi iglesia, antes de venir para acá, narré detenidamente cómo así, por qué venía para acá y cuáles eran las circunstancias que en forma infortunia venía para acá y en forma arbitraria venía para acá. Así que bueno, aquí estoy, pero he llegado aquí y me he encontrado con camaradas y compañeros con un gran dolor moral y dolor espiritual. Entonces el Señor me dio la gran misión de extender, a como está escrito en los Evangelios de Jesucristo, la palabra, y es lo que estoy haciendo para conforto de todos, que tanto lo necesitamos, ya que tan muchos y todos estamos pasando por una situación que ya ha sido de ser con aspectos de visos de legalidad, y bueno, estamos entregados al designio de la justicia verdadera, que es la justicia de Dios.
Sí.
Porque vemos que la justicia de los hombres no abate con los principios que humanos que todos necesitamos, ¿no?
Bien. A ver, se dice que usted fue la mano derecha de Astiz, ¿es así?
No, realmente no he sido la mano derecha de Astiz, absolutamente nada que ver, porque inclusive mi actividad en aquellos años era una actividad más bien del tipo, diría, de vinculación entre la Prefectura Naval Argentina y la Marina. No tenía nada que ver con alguna persona como la que usted me está indicando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Además, en aquellos años yo tenía 23 años o 24, y Astiz también tenía 24.
Claro, sí, 24, sí.
Un gurí, éramos muy jóvenes, ¿no?
Eran muy jóvenes, sí.
No había jerárquicamente razones por el cual ser uno mano derecha del otro.
Claro. En todo caso serían compañeros.
De última forma podríamos llegar a ser compañeros, que no lo fuimos.
Que no lo fueron.
Fuimos camaradas de armas diferentes, de instituciones diferentes, que teníamos actividades diferentes, ¿no? Así que es eso.
Bien, también allí se habla que usted por allí formaba un grupo donde se dice que, bueno, secuestraron al periodista Rodolfo Walsh. Vamos a aclarar algo. Cuando se dice periodista Walsh, tenemos que agregarle algo más. Walsh era montonero, ¿no? Era guerrillero. O sea, un asesino también asesino, ¿no? Y fue, y lo que tenemos entendido, ideólogo también, de haber puesto esa bomba en la Policía Federal donde mató tanta gente y quedó tanta gente mal, ¿no? Y cuando va en el juicio, si bien ella estaba muerto, iba a haber whisky, bueno, eso dice que la causa prescribió. O sea, cuando se habla de un enfrentamiento, ¿no? Y que asesinaron al periodista, uno dice, para, ¿cómo es la mano? Y también tengo entendido, por eso quiero que usted me aclare, Gonzalo, que allí, si es que estuvo, el guerrillero Walsh intentó también defenderse, o sea que él sacó su revólver y se tirotearon. ¿Puede ser así o también es falso?
Bueno, yo le estoy muy agradecido que me haga esa pregunta, le estoy sumamente agradecido, pero tendría que empezar diciendo que no puedo mentir, porque soy hombre de Cristo,
claro.
soy un hombre que estoy dedicado a la obra del Señor, y mentir es pecado, es iniquidad. Entonces no lo puedo hacer. Entonces lo que le voy a responder se lo voy a responder con extrema y crudeza, o extrema realidad y verdad, ¿no? no tengo absolutamente nada que ver con el tema ese.
Tampoco.
No, inclusive si pudiera ayudarlo, si pudiera aportar algo al respecto, lo haría. Pero sinceramente es una acusación, como otras acusaciones que he visto en mi causa que me han hecho, y las cuales las desconozco totalmente, porque nada tiene que ver conmigo. Yo no estaba en ese lugar, apropiadamente en ese lugar, respecto de esa situación. Y es una cuestión más de integrar sobrecargos a todos, inclusive todos los que están acá, de situaciones que a mí me han dicho o hemos escuchado que no tengo nada que ver.
Bien.
O se han sumado, porque es una característica de abrir causas sobre causas, y gente que viene y ¿cómo trato de buscar la palabra? El portugués me ha hecho olvidar muchas palabras en español.
Sí.
Y después le han agregado más cosas, ¿no?
Sí.
A mí mi abogado me dice, nos han agregado más acusaciones de las acusaciones que usted ha traído por la cuestión de la extradición.
Sí, sí,
ya, desde ya también es ilegal, porque si yo fui extraditado por una determinada cantidad de hechos, no me pueden agregar más hechos por el tratado. Pero acá tenemos la suerte de que lo que se firma no se cumple.
No,
es eso. Yo les pido disculpas, que no lo puedo,
no,
no
por
puedo
favor.
Aportar algo al respecto, pero es así como le estoy diciendo.
No, pero es perfecto. Hace un tiempo atrás también, en un reportaje, a una persona que lo acusaron primero de una cosa muy tonta, después le agregaron como 40 causas más, y yo le comento, y eso no se puede probar, pero ¿para qué? Dice, si no te lo dejan probar. Cuando vos te estás diciendo una cosa, dicen, miente. Y ya dice bueno.
Es correctísimo. Claro. Por eso es que vuelvo al principio de nuestra conversación. Fíjese que yo le estoy diciendo, creo en la justicia divina.
Sí, entendí
y no
perfectamente.
En la justicia de los hombres.
No, exactamente. Sí, sí. Eso. Yo también entiendo exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, me estoy aprovechando un poquito para que me diga la verdad, porque sé que usted no puede mentir. Entonces, lo digo con toda sinceridad, digo, no va a mentir.
No puedo mentir como hombre de Dios, no puedo mentir.
Claro, exacto.
Y es por eso que le he dicho eso. Uh-huh. Al contrario, si pudiera colaborar al respecto,
claro,
lo haría, pero no lo puedo hacer.
Bueno, incluso están esperando, algunos, ¿no es cierto? Dice, esperándolo para que hable y nos diga dónde puede estar el cuerpo de Rodolfo Walsh y de tantos otros, porque también a usted se lo acusa, ¿no?, de los vuelos de la muerte.
Le voy a responder exactamente lo mismo.
Yo le sigo preguntando, ¿vio?
Sí. Le voy a responder exactamente lo mismo. Nada tengo que ver con eso.
Claro.
Al respecto, yo quisiera decirle un mensaje que está escrito en el Evangelio de Jesucristo, en el libro de Malaquías, capítulo 4, del 1 al 3, mire, dice así: viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los malhechores serán estopas, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para vosotros, que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Aleluya, oh gloria, aleluya.
Bien.
Entonces, esa es la tranquilidad espiritual por el cual nos en estos momentos nos mantenemos, y yo estoy tratando de llevar adelante la orden del Señor en ese aspecto, porque en Romanos también dice lo mismo. Entonces, dice Pablo, entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley, dice Pablo. Entonces, todas esas cosas que se someten, ¿tienen fundamento de verdad, de pecado? No. Tiene fundamento de iniquidad, que es peor. Que la iniquidad se refiere a eso, es decir, pecar con la mentira, ser consciente de pecar con la mentira y continuar pecando.
Perfecto. Bueno, yo le voy a leer un párrafo que hay aquí. Ya quedamos que usted...
un poquito bajo, disculpe.
Ajá, no, por favor. Vamos a levantar un poquito acá más el... ¿Ya vi cómo me escucha?
Mejor.
Bien. Bueno, vamos... Voy a leer un párrafo que todo lo que yo he encontrado es malo contra usted, ¿no? Dice, bueno, para que quede claro, no fue cerebro de la dictadura, pero sí uno de los más efectivos personajes de la represión y el genocidio. Bueno, dice dónde nació, estuvo en la prefectura naval, en el 75 entró. Cuenta que en sus comienzos, con algo más de 20 años, brindó datos que impactaron a los cerebros de la represión. Y así se inició en actividades ligadas al genocidio y pasó de técnico a comando. Aquel joven inquieto y ambicioso viajaba diariamente desde San Isidro a San Fernando para trabajar como técnico naval. Un día contó que observaba la casa vecina de un matrimonio joven que colgaba ropa de niños en la cuerda, pero empezó a confirmar que allí no había chicos y sí movimiento de gente. Pasó el dato al área de inteligencia de prefectura, que entonces dependía de la Armada Argentina. Pocos días después hubo un operativo en la casa en cuestión y desaparecieron varias personas que la frecuentaban. Dice que a Gonzalo Sánchez le valoraron el dato y esa fue la puerta de entrada a la película de su vida. Yo le estaba diciendo González y es Sánchez, Gonzalo Sánchez. Bueno, ¿es tan así, Gonzalo?
No. Desafortunadamente desconozco totalmente lo que usted me está diciendo. Primero que yo no tengo nada que ver con San Isidro, yo creo que mi edad y mi aporte en aquellas épocas no eran justamente que tiene que ver con esa actividad, al contrario, era una actividad sumamente simple y de poco nivel, ¿no? Entonces parecería, no sé quién escribió eso, pero bueno, él no rendirá cuenta conmigo, rendirá cuenta con su mentira a quien en el momento tenga que rendirlo. No soy yo, el todopoderoso, ¿no?
Ahora, ¿usted entró en el 75 a la prefectura?
Mire, yo no me acuerdo si entré en el 75 ahora en estos momentos, pero yo ingresé por concurso al cuerpo técnico.
Por eso, pero más o menos.
Construcción, especialidad, construcción naval. Yo no me acuerdo si fue en el 75 o fue...
Era muy jovencito. No, porque estaba pensando, ¿no? Perdón que lo corte. Si entró en el 75, ya en el 77 parecía que tenía una fama tremenda.
Pero...
Bueno, hizo una carrera de aquello, le digo, ¿eh?
¿Verdad? ¿Eh? Me estoy enterando en esto.
Por eso digo, hizo una carrera extraordinaria.
Escucha, realmente, mire... mis herramientas siempre fueron las ciencias en aquella época y las matemáticas. Realmente no, tal es así que después tuve una actividad profesional que se desenvolvió dentro del campo de la ingeniería naval y nunca jamás tuve otro tipo de actividad. Y bueno, sí, la principal, que es la de estar en la casa de mi pai, ¿no? Casa de Dios, y hacer toda la obra que estoy haciendo hasta estos momentos junto con mi esposa, que es diaconisa de la misma iglesia, y toda mi familia, que son integrantes de la Iglesia Asamblea de Dios, que es la iglesia evangélica más tradicional y más conocida en Brasil, ¿no?
Sí.
Aquí, gracias a Dios, el Señor es tan maravilloso, Jesús es tan maravilloso. Mire, He tenido la oportunidad de bautizar, adentro de muy poco tiempo estoy ya preparando la Eucaristía, estamos todos entusiastas por la Eucaristía. Entonces, fui premiado, he obtenido un doctorado por el bien a la comunidad que he estado haciendo en Brasil muchos años, así que ese personaje que está dibujando esa persona está bastante distante de lo que en realidad soy, ¿no?
El autor de esta nota, si no me equivoco, Fabián Mañota.
No lo conozco.
Que ha hecho el autor del libro El Lugar Perfecto. Bueno, que también dice que usted estaba por el tema de los pueblos de la muerte en el Delta, ¿no? Que usted ya también desmintió esa parte. Y
lo que le acabo de decir.
Sí.
En estos momentos en mi mano derecha. Está la Biblia.
Está la Biblia, perfecto.
Estoy poniendo la mano sobre la Biblia en estos momentos. ¿Sí? Y el Señor sabe perfectamente, porque el Espíritu Santo habita en nos desde el momento que la sangre de Cristo fue esparcida en la cruz, Él nos indicó que el Espíritu Santo habita en nos, y yo no puedo mentir, no debo mentir porque voy a ser enviado al lago de enchofre y fuego en el juicio final.
Perfecto.
¿No? Cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, iría contra los principios de mi pensamiento, de la iglesia, de los designios de Dios, y mentir, no puedo mentir.
No puede
no
mentir.
No debo mentir.
Perfecto, Gonzalo.
Entonces, no tiene reparo la mentira. No tiene, el Espíritu Santo llora por esa cuestión de la mentira. Entonces, y yo por cuestiones del hombre y de la concupiscencia de la carne, no voy a traicionar a nuestro Creador.
Perfecto. Gonzalo, ¿por qué se fue usted de Argentina?
No entendí.
Digo, ¿por qué se fue de Argentina? ¿Qué año se fue?
Me apasioné de Luciana, de mi esposa, a quien quiero tanto, amo tanto, que me dio hijos. Tengo mi familia en Brasil. La conocí hace muchísimos años, nos apasionamos los dos. Ella fue la gran constructora de todo lo mío espiritualmente. Mi esposa está en la iglesia de los 12 años. Es el líder del grupo de las hermanas, el líder también de toda la actividad eclesiástica. No es una... En Brasil la iglesia evangélica es muy grande, es muy muy trabajadora.
Sí.
Tal es así que Michel Bolsonaro pertenece a la iglesia misionaria, a la iglesia evangélica, ¿no?
Bolsonaro.
Y Bolsonaro también, ¿no? Nosotros somos muy trabajadores a la obra del Señor. Yo he tenido una gran actividad porque además soy sacerdote de la Orden de Capelones de Brasil. Entonces tenía gran actividad en los presidios, en los hospitales, fui premiado por la prefectura de Angra dos Reis, en Río de Janeiro, recibí el doctor honoris causa por la gran obra a la sociedad, y ahora estaba construyendo un hogar para todos aquellos chicos que podían caer en las manos de la droga, para poder darles una educación, así que ese era mi trabajo. Lamentablemente fue, ¿cómo se dice en español? Cortado, no, cercenado.
Cercenado, sí.
Actividad, y bueno, estoy aquí, por algo el Señor ha decidido que venga para aquí, y el Señor me está indicando que, como dice en el libro de Mateo, ve, faz discípulos, bautízalos en nombre del Espíritu Santo, y del Padre, del Hijo, continúa mi obra, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, ¿no?
Y Gonzalo,
yo amo a todo el mundo, tengo que amar a usted, amar a todos aquellos que se creen que están distantes de mí, oro por todos y cada uno de ellos, que Cristo les abra, les haga hacer una verdadera justicia, ¿no?
Gonzalo, ¿usted sabía que lo estaban buscando? O sea, usted sabía que era prófugo, ¿no es cierto?
Primero,
sí.
Que si usted me dice cuando fui detenido por primera vez o la segunda vez, yo estaba abiertamente, en ningún momento estaba oculto en ningún lado, tal es así que pregaba en la iglesia, a la voz y a la vista de todo el mundo, con mi nombre y apellido, en ningún momento me oculté, en ningún momento hice cosa que estaba... No, todo lo contrario. Todo lo contrario, usted puede ir a Río de Janeiro y preguntar por mi nombre y apellido, y le van a decir, sí, es el misionario de la pastoral de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Vida, cuyo presidente es el pastor de Jair, y el segundo pastor es el pastor Hernaldo, y le van a decir, ah, sí, es nuestro profesor de Eucaristía, nuestro profesor de doctrina, nuestro profesor de escuela bíblica dominical.
Claro, es decir, que ustedes, si lo hubieran querido apresar antes, lo hubieran hecho.
Por supuesto, era simplemente ir y vuelvo a repetir, mis hijos nacieron y yo los registré con mi nombre y apellido. Bernardo mañana cumple, precisamente cumple 8 años mañana.
¿Y cuánto?
8 años.
8 añitos. Bien, ¿y usted cuándo fue detenido en Brasil?
Yo fui detenido en el año 2013. Uh-huh. Estuve 3 años en prisión en Brasil, 3 años y medio.
Sí.
Y fue puesto en libertad en prisión domiciliaria, sin pulsera ni nada, que ahí es donde tuve mucha actividad eclesiástica también.
Sí.
Hasta que terminó el trámite mío de extradición y aquí volví.
Pero a mí lo que me llama la atención, que estando Bolsonaro, ¿no? ¿O no me tiene que llamar la atención?
¿Sabe qué? Hay una cosa que yo no le puedo responder también, porque
sí,
no me gusta mentir.
Es sí,
que no sé cómo fue, porque la frontera ainda cerrada,
sí,
y que no se podía abrir bajo ningún punto de vista por nadie, la abrieron por mí, uh-huh, exclusivamente para empujarme para el lado argentino, y ni siquiera nadie me hisopó ni nada. Simplemente llegué aquí, me botaron en cuarentena y nadie tomó ningún recaudo si estaba, si venía con el virus o no venía con el virus. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasó? No sé.
Claro.
Es un tema que mi abogado allá en Brasil está trabajando, ¿no?
Sí. Sí, todo es todo llamativo, ¿no?
Es bastante llamativo, pero no lo... Mire, si yo tuviera que decir, es simplemente una especulativa evaluativa sin uh-huh fundamento, y
sí,
estaría quizás cometiendo también una injusticia por creer que ha pasado determinadas cosas y no fueron así.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Entonces por ahí estoy acusando a personas que no debería estar acusando.
Claro. Claro, porque es una incertidumbre no saber realmente lo que pasó.
Realmente no le puedo decir.
Sí, sí, perfecto.
Lo que pasó, porque ni lo sé lo que pasó. Lo único que sí sé es que el Señor me mandó aquí y aquí estoy. Estoy en plena actividad eclesiástica.
Sí, es difícil, de entender. Pero bueno, ¿y cómo está enfrentando todo esto?
¿Qué? Yo estoy maravillado. Mire, uh-huh, la gloria del Señor y no solamente la gloria, sino la misericordia de Cristo es tan grande, tan amplia, que me ha permitido justamente hablar de Él, hablar de Él y permanentemente reunir aquí a mis hermanos. Y veo, mire, en el libro de Mateos, en el Evangelio de Jesucristo, capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, uh-huh, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces significa de que al estar aquí reunidos y hablando en nombre del Jesús, está aquí, está al lado nuestro, está asesorándonos, está viéndonos, está confortándonos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo no voy a sentirme feliz? ¿Cómo no voy a estar bien? Estoy magníficamente bien. Yo hablo con la diaconisa Luciana, que es mi esposa, y me dice: amor, estamos orando tanto por vos, toda la iglesia se reúne permanentemente, inclusive la iglesia ha llegado al Palacio Itamaraty hablando de vos, y el Palacio Itamaraty está preguntando determinadas cosas de vos, y creyendo que vos estás haciendo la obra, y le digo, estoy haciendo la obra, estoy bautizando, he bautizado a camaradas acá, y ahora voy a hacer la Santa Cena, vamos a rememorar ese tiempo maravilloso de Cristo, y rememorar ese tiempo en el que el Cristo recibió todas las culpas nuestras para nuestra salvación. Entonces, si usted me dice qué es lo que yo siento, mire, creo en mi Padre y no en la justicia de los hombres.
Perfecto.
La justicia de los hombres realmente la veo muy muy distante de la verdad. Entonces, justamente lo que usted me está diciendo, lo que usted me está leyendo, voy a orar por esta persona que usted me dijo que escribió ese libro o ese artículo. Voy a orar mucho por él para que él tenga la suerte de conocer la verdad, porque evidentemente está pecado o una mentira necesita ser perdonado y ser cubierto por la gracia y la misericordia de Dios.
Perfecto, sí, está bien. Y no espero otra cosa de usted, obvio, pero bueno, claro, es más difícil, ¿no? Pero y está bien, está dentro de lo que correspondería. No todos pensamos iguales porque no, estamos en ese camino, ¿no?
No lo pude escuchar bien.
Digo, no todos pensamos los mismos porque estamos en ese camino. Yo digo, ¿por qué esa persona que ha escrito esto, tiene que tener conocimiento? Y conocimiento de lo que es. Pero creo que hay mucha malicia cuando escriben algo sabiendo que no es, ¿no?
Por supuesto.
Hay mucha malicia y eso lamentablemente lo estamos viendo con ese famoso relato que costó mucha plata también, aparte de vidas, pero también costó plata, no vamos a decir que no, ¿no? Y esas cosas, que no debería ser así, no hay honestidad en el medio y eso es muy triste.
Yo le invitaría a usted que llame a Ángela Dorrey al Ministerio Vida y le pregunta a cualquiera de los, nosotros somos 14 iglesias, somos un ministerio muy pequeño, ¿no? A los diáconos, a los presbíteros, a los evangelistas, a los pastores, le pregunten por mí. Y díganle, ¿cómo es el misionario Gonzalo? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué clase? No importa la persona. No tiene importancia, porque mire, en el libro de 1 Corintia capítulo 4, versículo 7, el Señor dice, ¿quién eres tú si todo lo que tú eres yo te lo di? Cuando usted me dijo, estamos en el mismo camino, yo sentí que estoy hablando con una persona que es hijo de Dios.
Sí.
Yo lo sentí a usted, yo sentí que estoy frente a una persona y hablando con una persona que cree en Cristo y que se siente cristiano. Y eso es lo que me permite a mí estar con una paz y
claro,
saber que usted va a entender lo que le estoy diciendo por todo, inclusive lo que me dijo, ¿no?
No, por supuesto, pero de todos modos yo tengo un concepto, quiero que lo escuche, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Ahí está.
Cobarde es el que habla, sin saber de lo que habla. Cobarde es el que juzga, sin vivir lo que ha juzgado. Cobarde es el que cobra, por decir lo guionado. Cobarde es el que miente, palabras que le han prestado. Malditos sean los cobardes, que a los valientes ofenden, que de palabras hacen alarde, de una hombría que no poseen.
Bueno, este es un poema de Momiliano, una parte que yo le solicité para grabarlo, me dijo encantado, y yo me aferro a esto, ¿no? Porque yo lo comprendo, Gonzalo, lo voy a tutear, estamos en la misma edad, así que... Nosotros cuando estamos en el micrófono, por lo general tuteamos. Yo lo comprendo, porque está en un lugar que, bueno, obvio, pastor, ya con eso sobra lo que vaya a decir, ¿no? Pero aquellos que creemos en Dios, de acuerdo, pero estamos en estos temas, a veces, sin odio, ¿no? Por supuesto, lo que buscamos es la realidad, y realmente uno se siente impotente de ver que mucha gente escribe porque le pagan, o escriben simplemente porque no averiguan una realidad. Entonces, es muy fácil escribir y a la gente que lo condenar personas que no debieran ser condenados porque quizás no cometieron ningún delito, y yo creo en lo que usted dice, ¿eh? Yo le creo. Es decir, le creo mucho más a usted que a Página 12, obvio, pero y que al periodismo en general también, porque creo que estar hablando con una persona que me está hablando de Dios, me está hablando con la Biblia, y que no va a mentir. Yo sí puedo mentir, pero usted, yo sé que o vos no vas a mentir, ¿no es cierto? Me parece muy sincero el diálogo. Y como detrás de la mayoría de con quienes he hablado, por no decir todo, siempre hubo causas que no lo puede uno entender, sin ser abogado, sin ser nada, ¿no? Y que no se le respeta muchas veces los derechos humanos, y lo digo bien claro en esto, ¿por qué digo? Porque cuando los derechos humanos salen a la calle para que alguien no los suelten, yo me pregunto cómo es el tema.
y hay muchas cosas que uno no entiende. No entiende ahora, menos con la pandemia, cuando hay presos de 90 años y los dejan allí y quizás a otro que lo hayan soltado, a pesar que han metido la mano en la lata y que se podría probar, pero no se prueba porque la justicia de Dios anda, la de acá abajo parece que anda flojita de papeles, y otras personas que ni siquiera se sabe si lo cometió o no el delito, siguen allí detenidos, ¿no? Entonces eso es lo que yo me aferro a este pequeño poema. Entiendo tu posición, Gonzalo, lo entiendo perfectamente, y me alegro, por otro lado, pero bueno, hasta ahí no llego, ¿viste?
Bueno, yo le estoy muy agradecido. No es mi posición. Yo no soy nada. Uh-huh. Cristo. Yo soy un siervo de Cristo.
Perfecto.
Es Él el que me guía. Uh-huh. Es Él el que pone mis palabras, pone sus palabras en mi boca.
Sí.
Como en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 7, cuando dice, ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿No ves que soy un niño, soy una crianza? Dice, no importa. Ve allá donde te diré que vayas y di lo que quiero que yo digas. Eso dice el Señor.
Uh-huh.
Entonces, a esas personas que usted tan bien direccionó o definió, quiero decirles que tienen un solo remedio.
Uh-huh.
A todos les digo acá lo mismo. Vamos a orar por todos los jueces. Vamos a orar por todos aquellos que nos persiguen, como está escrito en el libro de las Buenaventuranzas, capítulo 5, versículo 10 del Evangelio de Jesucristo, en el libro de Mateo. Bienaventurados todos aquellos perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Uh-huh.
Oh, abtunda basumaya ni cada shimoh, te timal kutajo ruaja kodeshimen, baruch Hashem Adonai. Aleluya. Entonces, se lo dije en arameo,
sí,
porque la lengua de Cristo,
uh-huh,
¿no? Pero es el Padre nuestro el que nos llena. Ese genio que conoció a Yohanan, a Juan Bautista, uh-huh, con el cual permitió su bautismo. Él es la verdad.
Perfecto.
Es el único de la verdad. Entonces, vamos a pedirle a Él para que los señores jueces recapitulen, piensen que tienen que seguir el camino de Cristo, que busquen la verdadera verdad.
Claro.
Que no se munan de mentiras y de pruebas falsas, porque están pecando, están cometiendo iniquidad.
Sí, lamentablemente estos hechos pasan. Y, a ver, yo también siempre digo esto, ¿no? Yo no soy Dios para juzgar, pero tampoco soy Dios para perdonar. Entonces hay cosas que, por más que quiera, no se puede. Yo por lo menos no puedo. Yo no puedo que se cometan tantas injusticias como se cometen. El que es culpable, que sea culpable, me parece bien. No estoy en contra de estas cosas, ¿no? Lo que estoy en contra es que se juzguen mal.
Se va un poquito su voz.
Sí, digo, no estoy en contra. Si hay culpable, bueno, perfecto. Pero para encontrar un culpable tienen que tener pruebas, ¿no? Y basarse sobre una verdad. Si no, estamos muy mal. Y alguien me dijo, no hace mucho, me dijo, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Ellos cuando estaban en el poder tampoco, no me interesa qué hacían ellos cuando estaban en el poder. A mí me interesa que a partir del 83, dijo un presidente, un expresidente, que yo no tampoco comulgo mucho con ese, pero bueno, realmente con ninguno. Pero quiero decir, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, en estas épocas democráticas es muy diferente. Y hay que hacer como Dios manda. O sea, y la ley manda también, ¿no? Se debe hacer eso, nada más. Entonces, basarnos sobre una verdad. Por eso acá decimos, no al relato, sino a la historia. Y eso es lo que queremos saber. En ese caso, Gonzalo,
¿qué es verdad?
¿Y qué otros delitos te imputan a vos?
Digo, discúlpeme.
No, por favor, ¿qué otros delitos te imputan?
Mire, le soy sincero.
Sí.
Le voy a ser sincero.
Sí, por favor.
El abogado me llamó y me dijo, mire, que le han agregado más cosas. Digo, no quiero ni saberle.
Ni saberlo.
No quiero, ¿por qué no me quiero? Yo no leo ni mi expediente, ni sé cuál es mi causa. Es decir, sé que tengo una causa, pero no me interesa.
Ahora, la causa precisamente, la primera causa, la única o la que conoces, ¿cuál es, en realidad?
No le escuché la pregunta.
No digo, la causa que vos sabés que te acusan por una causa, ¿cuál es la verdadera causa que te acusan, no? Que te acusan, digo, ¿no? Que seas
por
culpable.
Un montón de mentiras.
Por eso, pero ¿cuál sería la causa?
La causa que se me acusa,
sí,
tiene que ver con la actividad de la ESMA. Pero diciendo cosas que yo nunca estuve en ese lugar y tampoco conozco las personas.
O sea, que a vos te involucran en la ESMA y vos nunca estuviste en la ESMA.
No, yo nunca estuve destinado a la ESMA. Estuve destinado en la Prefectura Naval Argentina en una oficina que se llamaba Interjurisdiccional.
Sí.
Mi trabajo era un trabajo neto. Lamentablemente tenía que... Era exclusivamente... De llevar papelitos de un lado para el otro, de no quiero, ¿sabe por qué no me gusta hablar de eso? Porque como es la verdad,
sí,
parece que yo quisiera disfrazarme de
sí,
o minimizar la cosa. Entonces,
perfecto,
si yo digo lo que es verdadero, va a parecer que estoy yo tratando de disfrazarme de un Ovelia que no soy tal Ovelia. Lo único que le puedo decir a esta altura...
Sí, Gonzalo. Pero ¿y tenés testigos ahí?
¿Cómo?
Hay testigos que estuviste ahí.
Pero yo no los conozco. No sé qué testigos son. No los conozco.
Ah. No digo testigo a favor, que te vieron trabajando ahí, me refiero.
Bueno, cuando llegue el momento,
sí,
voy a ver cuáles son esos testigos, ¿sí? Y bueno, los conozco. Mire.
Digo, testigo a favor tuyo, ¿eh?
No, ya sé.
Ah, perfecto. No, pensé que no, sí, está bien.
No, yo sé lo que usted me dice.
Ajá, perfecto.
Es que yo no le estoy mintiendo.
No, perfecto.
No es que yo no he pasado por las perimetrales de la EMA. Claro que sí, ¿sí? Porque mi actividad era una actividad técnica. Entonces, conozco gente que los he conocido, pero no significa eso de que tenga alguna participación directa en los hechos que se me imputan, porque a todo el mundo han imputado cosas. Acá hay una persona que está detenida de otra causa y de otra situación que le han cargado cosas. El tipo era, qué cara este, era cocinero.
Es verdad.
Era cocinero, hacía la comida. ¿Me comprende? Y en estas cuestiones son... Usted lo ha definido tan bien, que bueno, yo no me quiero poner cargoso.
No, pero está bien.
Más, por eso no sé qué más aportarle. Simplemente
no, espere un segundito.
Aportarle esto con todo cariño.
Está bien.
Decirlo.
Espera un segundito, ¿sí?
Agradecerle mucho.
No, Gonzalo, ¿me esperás un segundito?
¿Cómo no?
Que tengo un mensaje. A ver. Vamos a ver. Vamos a intentar poder...
Buenas noches, Luis. Miguel Proto Felipe de Padrán Entre Ríos le habla. Lo quiero saludar al señor Gonzalo Sánchez y avalar todo lo que está diciendo. No lo conozco, no sé quién es ese señor, pero de la forma que se expresa, y por lo que le puedo asegurar que yo conozco, porque he ido a visitar varios penales de la República Argentina y he estado hablando con muchos detenidos por los mal llamados juicios de lesa humanidad, donde le han inventado todas las causas que ellos directamente no saben, desconocen, con testigos falsos, con jueces prevaricadores, y que han sido algunos parientes directos de las organizaciones terroristas. Esto que está sucediendo, lo que está contando este hombre, es muy cierto. Acá en Paraná tenemos un caso de un señor que está detenido, que lo reconocieron por el olor a perfume. Y este señor es un profesional médico, Nunca usó perfume de ninguna índole porque tenía problemas en la piel, o sea, por una reacción que él tenía alérgica cuando usaba cualquier tipo de perfume. Nunca usó perfume. Pues ellos no les interesa ni a los jueces, ni a los fiscales, a nadie. Me encanta escuchar a este hombre por su fe, por su forma de él de expresarse con tanta humildad, que usted los escucha a ellos, nada que ver. Esta gente está distorsionando toda la historia y nos están metiendo en un lodo muy difícil de salir. Están adoctrinando a los chicos en las escuelas con sus izquierdas, con sus pensamientos de izquierda, que esto nos va a llevar a un caos total, a un derrumbe de la patria. Esta gente son, así como este señor habla de Jesucristo y de Dios, a quien yo respeto esa palabra porque tengo mucha fe, soy muy creyente, pero esta gente son el propio demonio. Así que tenemos que luchar muy fuerte con nuestra fe cristiana y no dejar que esa pata de la mesa se nos rompa, porque eso es lo que están pretendiendo: romper la familia, romper la fe cristiana, romper las instituciones de todas las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad. Ellos quieren cambiar la historia. Ahora, fíjese usted, Roca fue un genocida, Colón fue otra persona que no vino a descubrir América, sino que vino a matar gente. Esta gente realmente nos quieren llevar a un caos, vuelvo a repetir. Y lamento mucho porque no hay ninguna esperanza para la gente que está detenida, y aquel que le crean una causa, es muy difícil de que salga victorioso, porque los jueces, ya les digo, les repito, son familiares, muchos directos de los que formaban las organizaciones terroristas. Y después está el dinero de por medio, eso lo sabemos bien. La sociedad no le interesa, hace su vida. La mayoría de la parte televisiva, la parte radial, o sea, del periodismo, no le importa un comino lo que le está sucediendo a esta gente que en los años 70 nos salvaron de que caigamos en las manos de los Castro comunistas. Le fuimos a pedir, por favor, que nos den una mano, y ahora los desconocemos a esta gente. Es por eso que Argentina está pasando lo que le está pasando. Yo le digo y le soy sincero, yo lo escucho a este hombre y lo comprendo muy bien, porque yo, recorriendo los penales, es así, y uno le ve la cara a la gente y habla de frente, y es muy creíble. Y le digo más, yo en esa época conocía mucho de estos guerrilleros, pseudo guerrilleros, como quieras llamarle. Ellos saben ahora de que yo estoy defendiendo la causa de toda esta gente. Y les puedo asegurar que cuando me ven en la calle, algunos que yo no, me conocen bien, se cruzan de vereda, no me quieren ni saludar, ni mirar, porque saben que le voy a cantar cuatro frescas. Bueno, Luis, he sido muy extenso, pero discúlpeme, realmente me apena mucho lo que le está sucediendo a toda esta gente. Que Dios nos bendiga y, bueno, un fuerte viva la patria.
Bueno, allí lo teníamos a Miguel Presto Felipo, ¿Lo escuchaste bien, sí?
Sí, lo he escuchado perfectamente.
Bueno.
Realmente me ha emocionado lo que ha mencionado, no por mí, sino por todos mis hermanos, ¿no?
Uh-huh.
Yo soy el menos importante acá. Lo importante son todos aquellos que están expectantes, son todos ya gente que está... son hermanos que están en una etapa final de sus vidas, se han muerto varios.
Uh-huh.
Con el tema del COVID aquí se han muerto dos compañeros míos en esa. Son toda gente que tienen 70 años, 70, algunos casi 80 años.
Sí.
Es calamitosa la situación. Realmente tener un corazón extremadamente duro, ver esta gente, y yo voy a cumplir 70 años también, soy, soy un hombre mayor, ya estoy más pidiéndole al Señor todos los días, Señor, arrebátame, llévame al lado tuyo, ya estoy pronto, ya estoy listo para acompañarte, Señor, quiero estar en tu gloria.
Perfecto.
Yo preciso estar en la gloria de Él. Yo preciso. Ya hice lo que tenía que hacer en mi vida, con mi familia, hacerle comprender que hay unas palabras también de Cristo que están tan bien escritas y que son bien definidas, que es, parecería que encajan también a cada uno de nosotros, que está en el libro de Mateo, capítulo 27:46. Ahí Cristo habla en arameo y dice: Eli, Eli, lama sabactani. Eso significa: Señor, Señor, ¿por qué tú me abandonaste? Y no es que Dios nos abandonó, Dios no nos abandonó. Dios está con nosotros para nuestra salvaguarda.
Perfecto, Gonzalo.
Él va a hacer las causas, va a hacer las cosas justas. Por eso yo quiero orar por cada uno de los jueces, quiero orar por el gobierno, quiero orar por el presidente de la nación, por la vicepresidenta, por cada uno de los que están cometiendo estas atrocidades, estos atropellos a la dignidad humana. Ya terminó una historia de tantos años, han pasado 40 y pico de años, ya vamos caminos a los 50 años, ya tenemos que pensar en la verdadera unión de nuestro país. Tenemos que pensar en no mirar para atrás, sino mirar para adelante, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Eso nos pide Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo Cristo. Nos está pidiendo que nos unamos, que amemos, ¿no?, uno a los otros, que nos besamos, que nos abracemos, que disfrutemos de nuestro amor uno con los otros. ¿Qué es esto de continuar en esta separación? Como se dice ahora, ¿cómo se dice en español, en castellano? La brecha.
La grieta famosa.
La grieta famosa. ¿Qué grieta? No hay grietas cuando hablamos en el sentido del corazón. Oro, sí. Señor.
Lamentablemente la grieta se realiza justamente para separar a los pueblos, ¿no?
Nosotros no nos podemos separar, claro, ¿eh? Claro, justamente.
Exactamente. Los de arriba mandan, se separan, ellos negocian todo, y los de abajo se pelean por uno y por otro, ¿no?
Así es.
Lamentablemente, y pagan consecuencias, desgraciadamente, hoy por hoy están pagando las consecuencias mucha gente que es inocente y solamente son culpables por haber defendido la patria. Lamentable. Lamentable, pero bueno, son hechos. Cuando se va a un juicio, se debe hacer los juicios como corresponde, sin testigos falsos, no inventar historia ni relato, porque hay gente en el medio. Sabemos que también hay mucha plata en el medio. Y a veces la ideología no les importa el ser humano, sino que les importa tener poder, ¿no? Y con eso van logrando muchas cosas, de un lado y otro, digo, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, bueno, fue un gusto.
Oremos por ello.
Perfecto.
Miremoslo con cariño. Yo no estoy en el lugar más pequeñito, pero si pudiera ver a cada uno de ellos, darle un beso, abrazarlos, hablarles de Cristo.
No lo van a entender, Gonzalo. Lo digo sinceramente, es mi punto de vista, ¿no? No lo van a entender. No lo van a entender porque el egoísmo en sí, más que el egoísmo, el dinero en sí y el poder y la parte ideológica puede mucho más que incluso los seres humanos, que muchas veces están muriendo por consecuencia de las pésimas actitudes que tienen los que llegan al poder, ¿no? Es mi pensamiento, con todo respeto al suyo, yo lo entiendo, pero bueno, yo no tengo quizás la suerte de que mis palabras las digo yo y no viene de empujada por otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas, lo entiendo perfectamente, Gonzalo, y también te entiendo y te agradezco que me hayas atendido para poder salir al aire.
No, atenderlo, no, fue Jesús.
Bueno.
Y yo,
Perfecto.
Yo no hice nada, al contrario, el que tiene que estar agradecido soy yo. Y quisiera, por favor, hacerle extensivo un abrazo a este señor que llamó por teléfono.
Miguel Presto Felipo.
Espero que me esté escuchando, que le mando un fuerte abrazo y que también voy a orar por él.
Miguel Presto Felipo, el que habló, ¿sí?
¿Cómo es?
Miguel Presto Felipo.
Héctor
Felipo. No, Miguel Presto Felipo.
Miguel Presto Felipo. Bueno, Miguel, un beso enorme, Miguel. Un fuerte abrazo. Tus palabras han sido realmente maravillosas. Me ha confortado mucho y lo voy a hacer extensivo a todos mis hermanos que están aquí.
¿Cómo no?
¿Eh? Y por favor, no quiero, tu tiempo es un tiempo más, mucho más importante que el mío, pero cuantas veces quieras hablar para mí, aquí estoy.
Bueno, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, cómo no, Gonzalo. Fue un gusto, realmente un gusto muy grande, ¿eh?, de poder hablar.
Para mí ha sido un placer enorme. Bueno. Enorme, estoy lleno de felicidad por eso, ¿sí?
Bueno, me alegro, esperando la justicia divina, pero yo quisiera que la justicia se haga acá también en la tierra.
Bueno. El señor sabe lo que va a hacer.
Perfecto.
La tiene muy clara.
Perfecto, pero bueno, yo sigo pensando igual, la justicia divina aquí en la tierra. No es justo que no, que no puede ser, hay cosas que no pueden ser, pero bueno, es pensamiento mío de mi forma de ser, y además atrás un micrófono, bueno, uno opina, ¿no? Claro. Pero yo quiero que sepan que ustedes, que acá tienen, mientras la radio siga activa, tienen voz, ¿eh? Porque sí, es lo que se necesita, las voces de aquellos que no tienen voz.
Maravilloso.
Bueno.
Maravilloso. Un verdadero, mira, ¿te puedo decir algo?
Sí, por favor.
Por favor, discúlpame primero si no he hablado bien porque me traiciona el portuñol.
No hay problema.
Mas yo quiero hablar para vos que vos también está evangelizando, ¿eh? Porque con ese pensamiento que vos tenés, que son las palabras de Cristo, es una manera de hacer extensivo también el evangelio de Jesús.
Bueno.
¿Eh?
Bueno.
Aleluya.
Te agradezco, Gonzalo.
Gloria.
Bueno, hasta cualquier momento, ¿sí?
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igual para vos.
Muchas gracias.
Y saludo a la gente, saludo a Mario por allí también, ¿eh?
Cómo no.
Y a toda la gente que está allí, ¿sí?
Sí, cómo no, se lo voy a dar, se lo voy a hacer extensión.
Bueno, cómo no.
Hasta pronto, no nos digamos adiós. Hablemos hasta pronto.
Hasta pronto, entonces.
Bueno,
chao.
Chao, muy grigado, ¿eh?
Bueno, chao.
Chao.
Bueno, bien, aquí estuvo González Sánchez, ¿no? Es pastor evangélico. Y bueno, me parece bien lo que dice, me parece excelente. Es pastor y me parece excelente lo que dice, ¿no? Y también darle la oportunidad que exprese lo que ha expresado sobre Dios y todas estas cosas, me parece excelente. Pero también hemos rescatar lo que yo le pregunté, las acusaciones que hay, sin embargo, desmintió todas completas. Desmentida completamente. Pero ustedes no se asombren, porque por allí puede ser que le puedan creer o no, pero hay antecedentes, porque cada reportaje que hice, a la mayoría de la gente que lo acusaron, siempre lo acusaron con cosas que ellos dicen que no es así, y hasta lo han probado. Sin embargo, igual lo castigan. Y seguimos en esta historia-relato. Es que el relato lleva mucha gente a creerlo. Pero para esto, aquí, es que tenemos que analizarlo bien. Entonces, a uno le pueden decir que uno siempre está en la vereda de enfrente. Perfecto, estar en la vereda de enfrente. Pero vamos a analizar algo. Usted agarra a todos los políticos, a todos, ¿eh? Gobierno, oposición, ¿y qué hacen? La mayoría, estamos en la mayoría hablando. ¿Qué hacen? No, que miente, no, que aquel miente, no, el otro miente, que el periodismo miente, el periodismo dice que mienten los políticos. En realidad mienten todos. Yo también, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder mentir? Entonces usted a mí no me tiene que creer. No, a mí no me crea, pero no le crea a nadie. Usted no le crea a nadie, usted... simplemente diga 2 más 2 más 4, a ver qué pasa, y empiece a analizar. Toda esta gente que dice que miente, todo, que la justicia no sirve de un lado, que la justicia no sirve, dice del otro lado. Es decir, la justicia no sirve. Pero toda esa justicia que dicen ellos que no sirve son los que están juzgando y juzgaron a estas personas que fueron presas, y la mayoría de los que están presos dicen que no, sin pruebas. Entonces, ¿quién miente? Si todos dicen que la justicia es mala, que la justicia hay que cambiarla, y es raro, ¿no? Hay hechos de hace 40 años, hace 40 años, que por un perfume lo descubren. Y hay hechos de ahora y de hace poco tiempo atrás que han metido la mano en la lata y no hay pruebas. No hay prueba. Prueba de esto. No hay. Tampoco hay pruebas. Y ahí empiezan. Entonces los de este lado dicen, qué mal el que el juez. Y de este lado dicen, no, el juez malo es aquel. Y empezamos, ¿no? Y seguimos hablando de la justicia, horrible. Y debe ser horrible, debe ser, ¿no? ¿Quién pone los jueces? Entonces lo primero que hace el político es decir, no, la culpa no la tenemos nosotros, la tiene el pueblo que nos vota. Porque es así, ustedes votan. Por favor. Nosotros votamos porque votamos y no sabemos a quién votar. Honestamente. Y votás a un candidato y resulta que ese candidato al otro día te dijo, yo dije eso, sí. Vos dijiste eso, ¿te acordás? Yo lo dije. Pasa que no me acuerdo, pero cambié. Porque la gente puede cambiar, ¿eh? No. Yo mañana te puedo decir, vos sos una ladrona, sos un ladrón, sos un sinvergüenza, sos una sinvergüenza. Te puedo decir todo. Y al otro día salimos todos amigos. Pero vos no dijiste esto. ¡Ey! ¿No tenemos derecho a cambiar? El hombre tiene derecho a cambiar. Y siempre cambian. Y van como veleta. Y se sienten ofendidos. Se molestan a veces cuando uno le dice estas cosas. Pero acá hay gente que está pagando las consecuencias simplemente por ideología, por plata, por lo que sea. Hay mucha gente que está detenida hace más de 10 o 12 años y sin juicio. Pero lo que uno ve desde aquí, es que mientras el señor, bueno, creo que perdía, puede ser, está allí, estuvo en la toma del Guernica, hablando de las bondades de los montoneros, jefe, hay un soldado o un cabo, un subteniente, preso. Y estos que también reventaron la nación, libres. Como le decía, agarre Página 12, por ejemplo, vaya y busque Página 12, bueno, y otros diarios también, Clarín también y varios más. Y fíjese lo que dice por allí de Rodolfo Walsh, el periodista, un asesino más. Si vos mataste, sos asesino, muy simple. Bueno, y acá todos tranquilos, y el pueblo que aplaude, la gran parte del pueblo aplaude, ningún problema, claro, ningún problema. Y los que se jugaron por la patria están allí, ¿no es cierto? Ah, total, que son. Y ustedes saben, porque yo me canso de decir desde aquí, siempre digo lo mismo. ¿Y por qué les digo 2 más 2 son 4? Voy a hablar del kirchnerismo ya que estamos. Y del comunismo también, y de la izquierda. Y la derecha que haga lo que quiera. No soy ni de derecha, ni izquierda, ni nada por el estilo. Nada. Pero le quiero decir lo siguiente. Las clases sociales. No, porque los negritos. Porque los oligarcas. Porque los montoneros. En su mayor parte, todos eran de clase media y diríamos alta. O clase media acomodada. Y los muchachitos, los que entraban en las Fuerzas Armadas, el ejército, todo, a veces algunos hasta enganchados entraban, gente pobre o gente humilde. Y si no, vamos al caso de Formosa, el caso de Fernando el otro día que estábamos hablando, del Polvorín y de tantas otras tomas de los montoneros, todo clase plata, hay plata, no hay problema. Pero resulta que los que hablamos de esta manera seríamos, digamos, bueno, los capitalistas, los de derecha, ¿no? Y ellos no, pero eso sí, indemnizaron y le hacen homenaje a la gente de plata y a los pobres los dejaron tirados. Ahora, ¿eso es mentira? Si yo estoy mintiendo, no hay ninguno que levante el teléfono y me diga que estoy mintiendo y lo saco al aire. Y vamos a hablar de la gente de los soldados de Formosa, los de Manchalá y de tantos otros soldados, y vamos a hablarlo. Y después digamos, ¿quiénes son los montoneros? ¿Quiénes son las cabecillas? ¿No? O los mismos, muchos de ellos combatientes, militantes, que estaban en la guerrilla. ¿Qué estudio tenían? ¿Qué plata tenían? Y los vamos a encontrar con sorpresa, ¿no? Digo yo, no sé, opino. Por supuesto que no eran todos, pero la mayoría estaban muy bien posesionados. Y muchos se fueron a Europa también, ¿no? Tenían con qué. El que no tenía se quedaba. Entonces, ¿de qué clases sociales hablamos? Justamente los que más hablan de eso son los que más han perseguido a esta gente, y no solo eso, sino que han beneficiado a quienes atentaron no solo contra la nación, lo más importante, contra la nación, por supuesto, contra el pueblo y contra la democracia, porque en tiempo peronista, Perón, los hechos de Plaza de Mayo, Perón, el discurso de Azul, escúchenlo bien, dentro de la ley, y si no fuera de la ley también lo vamos a perseguir. Y qué raro, ¿no? Que el propio, parte del propio peronismo, kirchnerismo, que son los que más persiguieron a la gente. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nos aburren diciendo de los golpes de Estado. Usted escucha a un radical hablando de los golpes de Estado. A un comunista hablando de golpes de Estado. Los milicos. Socialista, y no hablemos de peronismo. Todos son expertos no golpistas, son todos unos mangas de golpistas, por lo menos sus partidos, no digo que los de ahora, ¿no? Pero los que tuvieron en esos partidos. Usted me dice, no, en el 76 los corrieron, y sí, tiene razón, 76 se fueron, y vamos a hablar del 66, ¿a quién apoyó el peronismo? El 66, digo. Y en el 55, ¿quién apoyó para el golpe? Me hablan de la señora de Justo, ¿no? Justo es, y digo, creo que tiene unos parientes en política. La Gran Democrática, ¿cuál? Si intervino en un comité de la Revolución Libertadora. Después que se fue es otra cosa. Pero estuvo. Entonces vamos a hablar de los golpes. Vamos a hablar de crímenes. Y sí, hablemos. ¿Cuál es el problema? Sí, está bueno hablar de las cosas que se hicieron mal. ¿Vamos a hablar de la Patagonia rebelde? ¿O le vamos a echar la culpa a un coronel o a un gobierno que estaba en ese entonces? Entonces acá nadie se tiene que hacer disimulado. Eso pasa porque nos mentimos entre nosotros mismos. Porque defendemos un partido. Y lamentablemente, esto es mi opinión, usted tendrá su opinión, y yo soy muy respetuoso de lo que usted opine, pero lamentablemente a veces nos fanatizamos y defendemos el color político. Defendemos a esto o defendemos al otro. Todo lo que hace eso está bien, todo bien. Todo lo que hace este está mal. Y en ese fanatismo que vamos cayendo, defendiendo a diferentes personas que están en los gobiernos, ellos se matan de risa y nosotros nos vamos dividiendo y ellos siguen gobernando. Qué lindo sería si nos sacamos ese fanatismo de encima y decimos, no, esto lo hizo mal. No, esto lo hizo mal. Yo lo voté, pero lo hizo mal. No, pero no es así. Entonces nos dividimos, ¿no? Nos dividimos. Y lo podemos ver ahora. Este hizo todo bien. Este no robó nada. No, este robó todo. Y si te pones a pensar, los dos robaron. O no, qué sé yo. Digo. Son cosas muy lamentables que pasan en este país. Usted me dirá, ¿y el mundo? No sé, qué sé yo, qué pasa en el mundo. Siempre me quedo con esa idea de Luis Lebraña, ¿no? Ex montonero. ¿Vio usted que le decimos a los militares, todos le decimos represores? No le decimos ex represor. Tendría que ser ex, ¿no? Porque si no, tendríamos que decir montoneros a todos. O de leer, qué sé yo. Cuando cayó el muro en Alemania, dijo, por esto peleé yo. Cuando vio lo que era la Alemania comunista. Bueno, son cosas que pasan. El problema no es ser comunista, ni ser de derecha, ni ser de izquierda. El problema es que nos vamos, cada vez que tomamos una posición de un lado o de otro, nos alejamos del humano, de la parte humana, ¿no? Y solamente buscamos agua para nuestro molino. Y no comprendemos que se nos está cayendo a pedazos. Se nos cayó a pedazos el país. Y no voy a comparar países de otro lado, no los voy a comparar. Mi país, Argentina, esto de la pandemia, nos tendría que haber abierto los ojos y no. No estamos peleando si hay más muerto allá, si hay más muerto acá, si por el que aquella, porque la plata, porque aquello, porque lo otro. Y sin embargo, si comprendemos algo, que una gran parte del país hizo sacrificios, grandes sacrificios, pero hubo un grupo que no hizo sacrificios. El político. Al menos los que están arriba. No hicieron muchos sacrificios. Obvio, el sacrificio es estar allí continuamente. Sí, sí, mucha gente está así. Pregúntale a los médicos. Pregúntale a la policía, ¿no? Y a tantas. Pregúntale a los enfermeros. Y a tantas otras personas, ¿no? Al propio, el que recoge basura. Que anda en el camión. Trabajando todo el día. Exponiéndose más que el político, ¿no? Entonces, hay una reflexión, que si no podemos reflexionar en este tema de la pandemia, estamos condenados al fracaso. Argentina no está así porque está, porque quiere. No le vamos a echar la culpa tampoco a alguien que gobernó 4 años, que hizo un desastre, sí. Tampoco le vamos a echar la culpa al que gobernó 12 años y ahora vuelven. ¿Que tienen culpa? Sí que tienen culpa. ¿Cómo que no? Y seguimos, ¿eh? Y seguimos hacia atrás. Mire si tienen culpas y culpas y culpas. Pero bueno, lo que uno intenta desde aquí, desde Radio de las Américas, de acá no se rinde nadie, es que también se escuchen las otras voces. Hay que escucharlos. Tenemos que aprender a escuchar. Y a ver a la otra persona no como enemigo, sino comprender lo que realmente hizo o dejó de hacer. Y si le tiene que caer la ley con todo el peso que sea, pero no hacer relatos, y en esos relatos tanta gente inocente que está pagando las consecuencias de que muchos que hoy, ya con edad, bastante edad, ¿no? Por supuesto, hablan en esa época, la pasaban muy bien, ¿eh? La disfrutaban muy bien. Pero bueno, son las cosas de la vida que uno quisiera comprender. El pastor Gonzalo lo comprende y los perdona, me parece muy bien, pero como digo siempre, no soy Dios para juzgarlo, pero tampoco soy Dios para perdonar. Entonces expreso mis ideas y que los ayude Dios. Yo no voy a rezar por ellos. Los que cometen injusticia, que la paguen acá, en la tierra. Y después arriba, el Tata Dios sabrá lo que tiene que hacer, porque no se puede discutir lo que haga. Pero sería interesante que la paguen acá primero, ¿eh? Que la paguen, y después allá lo quieren perdonar, que bueno, no me puedo meter ahí. Pero quiero decirle, en eso, reitero, hay gente que sin ser pastor también perdona, y está bien que se perdone. No, eso está bien que se perdone, pero si le corresponde prisión, o al menos que haya justicia y se diga la verdad, sería lo más noble. Pero no existe eso. No existe por la sencilla razón que el poder, la plata y a veces la ideología y los votos no ayudan. Pero bueno, es lo que hay. Así que el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Reitero, uno de los micrófonos para aquel que necesita hablar y quiera hablar. Me pareció bien, de mi punto de vista, siempre lo digo, respetando todas las opiniones de los demás, ¿no? Que por allí el pastor se haya, hablado un poco más de Dios. Pero me parece bien, porque es su función. Lo llamará de otra manera él, pero me parece bien dar el mensaje si lo puede dar. Si lo puede dar, ¿por qué no? Por eso damos micrófono, mezclamos un poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre que se haga con honestidad, me parece excelente. Y veremos en qué termina todo esto. Van casi 50 años ya, ¿no? Y hay algo más, se vuelve. Ahora vienen con otra arremetida. Ahora se vienen con otra. En cualquier momento saldrá ya a difundirse, ¿no? Así que a prepararse. Quizás vengan nuevos juicios. Y bueno. Y Argentina seguirá pagando algunas cosas que no debiera. Pero porque usted se puso a pensar que muchos que pusieron bomba, reventaron, mataron gente, ¿usted cree que pueden haber sido indemnizados y que anden caminando por la calle? Está bien, es perfecto, pero indemnizarlos, que fueron parte de la destrucción. Bueno, aquí estamos. Los espero el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Nos volvemos a encontrar en este día especial, ¿no? 2 de noviembre, en el Día de los Muertos por la Patria. Y hay que recordarlos, ¿no? Recordarlos porque dieron su vida para que hoy, por ejemplo, yo pueda estar hablando. porque quizás si hubieran ganado los otros, hoy yo no estaría hablando ni yo ni un montón, y muchos de aquellos que hablan y hablan tampoco podrían hablar. Pero muchas veces son como el escorpión, ¿no se acuerdan esa historia? Bueno, vos les das la mano y después te pican, dijo. Bueno, así fueron. Incluso los que aclamaban abiertamente algunas cosas, después cambiaron. Che, qué bárbaro, ¿no? Pero van cambiando. Pero la historia es la manera de ser del ser humano, y si hay algo que me enseñó mi viejo fue que muchas cosas uno puede hacer mal, sí, pero hay algo que no. Esto, lo que yo le estoy diciendo. Y también lo aprendí de mi padre y de mi madre, que mañana cumpliría 97 años, creo, ¿no? Muy malvinera. Y que también vivimos épocas muy difíciles, pero bueno, la vida fue así, ¿no? La vida es así. Simplemente no me quedan más palabras, y con la esperanza de que después que pase esta pandemia, pero yo ya no lo creo porque ya lo veo todo mal, nos demos cuenta del desastre que han hecho de nuestro país. Del desastre que han hecho de nuestro país. La miseria donde nos metieron. Quizás después, todos juntos, lo podamos levantar. Y si no, que Dios nos ayude. No queda otra. Sí, les digo hasta la próxima, que la pasen muy, pero muy bien.
Como el padre San Martín, soldado fiel de mi país, por mi nación voy a pelear. Nuestra bandera no cambiará, donde un patriota monte guardia, celeste y blanca siempre será.
Yo quiero un país que vuelva a los valores que lo formaron y engrandecieron. La familia, la escuela, el trabajo, la palabra empeñada, la moral social y la voluntad de grandeza conformada aún en el disenso. Yo quiero un país que vuelva a ser capaz de decir basta a la corrupción social, económica y política, al escándalo público disfrazado de modernismo, a las maniobras bastardas a espaldas de su pueblo, a la impunidad y continuidad de clanes e imperios personales. Yo quiero un país hermanado con el mundo, pero que respete y haga respetar su identidad cultural y económica. Yo quiero un país que potencie sus instituciones y que ellas defiendan nuestro legado histórico y no sean meros instrumentos del poder circunstancial. Yo quiero un país con grandeza y esperanza en la formación de su juventud y respetuoso y merecido reconocimiento a sus mayores. Yo quiero un país que vuelva a sentir el orgullo del ser, el respeto a su gente y a la integridad de su territorio, en el cual el himno sea un grito emocionado y no un susurro avergonzado, y en el que sus gloriosos colores se exhiban con orgullo y no se oculten con indiferencia. Por todo ello, por el pasado, para modificar el presente y por el futuro de nuestros hijos, con el auxilio y bendición divina, yo quiero que me devuelvan mi Argentina.
Cobarde es el que habla, sin saber de lo que habla. Cobarde es el que juzga, sin vivir lo que ha juzgado. Cobarde es el que cobra, por decir lo guionado. Cobarde es el que miente, palabras que le han prestado. Malditos sean los cobardes, que a los valientes ofenden, que de palabras hacen alarde, de una hombría que no poseen.
Es que estoy cansado de tantos traidores que desde aquí adentro vendieron mi patria.
Debemos dejar bien en claro que recordar nuestra historia, y no el relato, es un acto de justicia en defensa de la libertad de expresión de la democracia y de los derechos humanos. Quien no esté de acuerdo con las expresiones aquí vertidas puede solicitar el derecho a réplica. Este fue un capítulo más de Acá no se rinde nadie. Que tengan todos muy buenas noches.
¡A la patria! ¡Seguir constantemente su bandera! ¡Y defender hasta la vida!
Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas. Radio de las Américas.
Elevemos una oración al cielo por aquellos hombres llenos de valor que dieron su vida por nuestro suelo, soldados conocidos por nosotros y soldados tan solo conocidos por Dios. 89.5 de las Américas viven en nuestra memoria. Elevemos una oración al cielo por aquellos hombres llenos de valor que dieron su vida por nuestro suelo, soldados conocidos por nosotros y soldados tan solo conocidos por Dios. De las Américas viven en nuestra memoria. El sentimiento de Malvinas es un sentimiento imborrable en nuestra memoria. Nuestros héroes fueron los que dieron la vida por la patria. Defendieron en lo más alto nuestra bandera nacional. Es nuestro honor recordar. conocerlos cada día en nuestra emisora de las Américas.